Estamos acá haciendo la entrevista justamente en este primer programa de Cultura Pensada Mendoza 2025. Estamos con la gente de Siete Ojos, estamos con ellos, que bueno, están ahora con muchísimas buenas noticias que van a venir este año 2025. Lo que queda 2025, hay buenas noticias para Siete Ojos. También vamos a saber un poco de qué va la banda, para que ustedes sepan, estén enterados ahí de cómo anda la música de Siete Ojos y también, bueno, qué se viene ahora con los 10 años, ¿sí? Así que bueno, chicos, bienvenidos al primer programa de Cultura Pesada Mendoza, bienvenidos a esto que tanto queremos, que es nuestra cultura pesada. ¿Cómo están?
Bienvenido a ustedes. Bueno, muchas gracias.
Gracias. ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, la primera pregunta que les quiero realizar es la que quizás, no sé si les ha pasado a ustedes, pero bueno, la primera pregunta es, va relacionada al nombre, va relacionada al nombre justamente de qué va, el nombre, por qué Siete Ojos, y también lo otro es en relación a comienzos de la banda. No sé quién quiere empezar, quién quiere arrancar.
El nombre debería...
¿Debería él?
Bueno, no queda otra. Siempre la primera pregunta es muy difícil de explicarlo, porque, a ver, hay muchas formas o muchas creencias. Y esto tiene que ver mucho en lo espiritual de cada uno. El nombre vino porque estuve en el filo de la muerte, digamos, y después de despertar de varios días estando en terapia, de la nada apareció el nombre. Siempre me preguntaba qué es lo que significaba, qué es lo que era eso, hasta que salí de terapia y pude charlarlo con un amigo, y bueno, me dio distintas razones de qué significaba el nombre. El nombre significa el Espíritu Santo, y de ahí en más empezó un nuevo trabajo con la música, con la vida, y acá están sus frutos. Ya vamos a cumplir 10 años.
El señor acá, Marcelito, a mediados de agosto del año 2014, se apareció por mi casa, negocio también al mismo tiempo, a proponerme de armar una banda de hard rock. Él tenía ya en vista a un bajista, Fabio, y yo propuse el baterista, que fue Walter Daine, que fue quien nos acompañó en los comienzos de la banda, junto con Fabio Aranda.
Bien.
Ahí se decidió el comienzo de la banda y a fin de agosto empezamos a ensayar.
¿Ya tenían todo ahí armado?
A todo esto.
¿Había músicas antes escritas por vos también,
claro,
ahí, Marcelo?
Él tenía, también.
Cuando yo te digo que pude salir de todo lo que estaba pasando,
sí,
me dediqué pura exclusivamente y me dediqué a la música, a escribir y a hacer letras y música y letras durante 3 años, creo. Y eso fui a mostrarle hacer.
Bien, bien, y lo que vos escuchaste ahí, ¿pintó? ¿Te gustó?
Sí, sí, ahí nomás.
¿Cómo llega Rolo luego, después de todo eso? ¿Cómo fue?
¿O es mucho tiempo? La llegada de Rolo fue bastante tiempo después.
Claro, es mucho tiempo después, igual que la de Dani también ahí.
Sí, pero Dani es el último integrante.
Bueno, ¿y cómo fluye?
Hay que pasar de a poco.
Fue bastante extenso el camino.
Sí.
Además del tiempo, en gente.
Sí.
Estuvimos tocando con Walter y con Fabio durante un tiempo. Después, primeramente se fue Walter de la banda, de la formación, y vino el baterista que se llamaba Santiago, Santiago, que es director de la Escuela de Música Mozart. Es un poliinstrumentista, pero con nosotros tocaba se dedicó a tocar la batería, a acompañarnos, pero por los horarios de la escuela, que le impusieron otros horarios nuevos, no pudo continuar. Sí. Y ahí empezamos el derroteo a conseguir baterista.
Claro, ahí es que cuando por ahí más o menos se auto viene el cambio, digamos. Ya no pueden funcionar por otro lado algunas cosas y buscan
no,
otro lado.
Sí o sí se tuvo que ir. Igualmente faltaba la garra, que después de varios años cayó el señor acá, Néstor, Rolito Espejo, que le puso la fuerza que necesitaba la banda. Sí. Pero mientras tanto tuvimos varios bateristas, hubo un muchacho que se llamaba, que también tuvo su potencia,
el Matías Matute.
Matías, pero también tiene un muy buen trabajo, pero ese trabajo lo lleva 15 días afuera, 15 días acá. Está que no podía tener una constancia con la banda, ni con nosotros, ni con ninguna otra banda.
Sí.
Su trabajo lo atrapaba. Vinieron varios bateristas, Omar Pérez estuvo tocando la batería con nosotros, pero también fluctuante. Un día vino un maestro de batería acá, estaba Rolito, se sentó, nos acompañó muy bien, pero tenía muchas obligaciones también, que me estoy olvidando de alguien.
No.
Sí, hasta sí. Que el señor quedó ahí pegado a la batería y no se fue nunca más, y no quiero que se vaya nunca más. Es nuestra batería, es nuestra topadora.
Bueno, eso es muy bueno, encontrar el ritmo ahí, la base fuerte justamente en todo eso, así que... ¿Y vos, Rolo, cómo lo aceptaste todo este cambio? Mirá, ¿cómo lo aceptaste?
Yo a ellos los vi en una presentación que tuvieron en el Gato Negro allá en Godoy Cruz.
Sí, el Gato Negro que estaba en esquinas, ¿se acuerdan?
Sí, en la calle Beltrán y el San Juan.
Sí, señor.
¿Por qué? Porque el bajista que ellos tenían en ese momento es Santiago Correa.
Sí.
Somos como hermanos, nos hemos criado juntos desde chico, es más, padrino de una de mis hijas. Uh-huh. Y me invitó y fuimos con otro amigo más de la infancia a verlos, y la verdad que a Santiago hacía tiempo que no lo veía feliz tocando. Y eran todos temas propios, más un par de covers que hicieron en ese momento porque era parte del repertorio de Siete Ojos.
Sí.
Lo que más me gustó fue los temas propios.
¿Ah, sí?
Sí. A mí siempre me gustó ir a ver bandas acá en Mendoza, pero siempre puse por delante lo original que lo copiado.
Mira.
Respeto mucho lo copiado. Ajá. A quienes hacen cover o tributo, siempre digo que hay que hacerlo con mucho amor, con respeto, para poderlos hacerlo bien. Uh-huh. Cuando tratas de interpretar artistas importantes. Pero siempre adelante lo original, lo propio, lo que te nace, lo que sos capaz de hacer. Después, si gusta o no gusta, bueno, es como todo.
¿Y ahora cómo estás?
Y en ese momento que los escuché, le digo a Santiago que si lo podía venir a los ensayos. Me dice, sí, vení cuando quieras. La primera vez que vine me recibieron muy bien. Yo siempre valoro mucho cuando me abren las puertas de una casa. Y en ese tiempo estaba Matías, que tocaba muy bien.
Sí, pero...
Y me puse a escucharlo, a mirarlo. Uh-huh. Yo no hacía nada, que me había comprado esta máquina, que está acá, esta batería.
Sí.
Que me la compré como un hobby. Me ayudó mi hijo a comprarla, prácticamente la pagó más él que yo. Pero fue uno de los mejores regalos que he tenido en mi vida, esta máquina. A las cuales respeto y amo.
Una oportunidad tuve de ir a escucharlos en Godoy Cruz, hicieron una fecha y tuve la oportunidad también de charlar con vos, porque me presenta Daniel y me contaste la historia justamente de esto, de que la batería llega ahora, es más de grande, porque sí. Yo te pregunté si estabas compartiendo esto hace un montón, o sea, en tu adolescencia, pero yo te escuché tocar después y le dije, vos sabés tocar hace un montón, no sé si te acordás de eso.
Sí, no,
y te agarré y te dije, la batería la tocás hace un montón, o sea, para mí no existe esto que vos me estabas contando de que la batería vino recién ahora y estás con los muchachos ahí, ¿no?
Hace poco.
O sea, poco para la edad que yo tengo. Imagínate, tengo sí. 60 años, hace 6 que estoy acá en Siete Ojos, porque no pasó mucho tiempo desde esa primera vez que vine al ensayo y escuché al otro baterista, y como decía Sergio, él tenía un trabajo fuera de la provincia, entonces le digo a ellos, miren, los puedo ayudar.
Claro.
Y a muchos trabajos de cuerda que hacía en ese momento, bueno, yo más o menos me fui aprendiendo los temas.
Qué bueno.
Quedó como que le acerruché el piso a Matías.
Claro. Yo iba a decir eso, mira que acerruché.
Pero bueno, Ese día que vino ese maestro que dijo Sergio es David Reyes. Ajá. Y me senté ahí al lado de él a mirarlo cómo hacía las cosas. Y me dio una clase gratis sin que él se diera cuenta. Después estudié un tiempo con el Zurdo Paz.
Sí.
Un tipo que admiro muchísimo. Siempre digo que me dio 312 ritmos sin usar la goma de borrar en un cuadernito. Me ubicó en el instrumento. Después también Walter Dainer, otro tipo que también me ayudó en algunos consejos muy importantes para cuando empecé. Y en la medida que fui metiéndome más en la música, se dio un 19 de marzo, hace 6 años atrás, que Matías dijo, yo no puedo venir más. Y ellos dijeron, bueno, ponete las pilas, ponete a estudiar, a practicar. Ellos dos principalmente me han enseñado, sin ser baterista, un montón en la música, un montón. Así que bueno, me puse a estudiar, a practicar, a tratar de sacar el león apasionado que tenía adentro en este instrumento. Así que bueno, son 6 años que llevo con 7 ojos. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, digamos. Poder expresar tanto. Escucho música desde chico, mi sueño era algún día estar del otro lado del escenario, no abajo, sino arriba. Sí. Y bueno, se vio.
Dani, vos ya venías haciendo un montón de cosas con en los 80, 90, podría decirse,
sí.
¿No?
Estaba en Crona casi todos los años 80 y en los 90 estuve en Gilgamesa.
Bien.
Y casi era la misma formación, o sea.
Eran los mismos compañeros.
Yo estaba en plan.
Dani, yo, bueno, veníamos charlando hace unos meses muy atrás de lo que generamos con Generaciones Pesadas, todo eso lindo de las bandas de los 80, los 90, que todavía seguimos construyéndola. Era verte la otra vez tocando, compartiendo junto con ellos, y digo, wow, da igual que lo que hemos visto nosotros con el VHS. Que estamos viendo los videos de Cronos, perdón, de Gilgamesh. ¿Cómo fue ahora la inclusión de, o sea, no tocar? ¿Hace cuánto no estabas tocando? ¿No estabas compartiendo con una banda? Hasta que de repente estás con 7 ojos ahora.
Y estuve 13 años parado. Me encontré con Alberto, que era el primer guitarrista de Cronos.
Sí.
Él estuvo en Canadá y se volvió y me dice, armemos algo de nuevo. Te estoy hablando del año 2012.
Wow.
Y empezamos a generar música y quisimos reflotar la banda, bueno, pero no pudimos. Tuve un proyecto también con él, con Guille, que era el vocalista de Gilgamesh y Cronos. Y estaba todo bien hasta que él enfermó y bueno, después falleció. Y en esas que falleció nos juntamos con los ex compañeros de Cronos y volvimos a armar la banda de nuevo. Uh-huh. Durante la pandemia y pasamos todo eso, pero lamentablemente Beto, que era el batero, falleció y bueno, hasta ahí dijimos, basta, hasta acá llegamos, e incluso yo también. No quería tocar más.
Sí.
No, no quería saber más nada con la música. Había perdido dos amigos y bueno. Y en una de esas, con mis compañeros que nos sabemos juntar, mi compañero de la primaria, tenemos un amigo en común que es Tom. Habíamos ido a la primaria juntos y él me ofreció, porque sabía que era sin bajista, tenían una fecha para mayo. Y fue justo esa noche que fue la final del mundo Argentina-Francia.
Sí.
La noche anterior, que fue sábado, tuvimos una juntada con mis compañeros y ahí donde él, por favor, Dani, vení a la banda, son buenos chicos, que esto y el otro, hablemos.
¿Te mintió? ¿Sí? Te dijo que era buena chica.
Así que me dice, acercate. Bueno, la historia es que yo justo venía a la fiesta y después yo me iba de vacaciones. Uh-huh. Y bueno, ahí me conectamos cuando volví con Marcelo. Estuvimos charlando largo y tendido por teléfono hasta que, bueno. Y sabes que quien me alentó fue Guille.
Guille
era vocalista de Cronos.
Ajá.
Un día charlando con él me dice, le conté y me dice, ¿por qué no probás? Y es que no quiero. Dale para adelante, me dice, no hay ningún problema. Vos sabés que no vamos a volver a la banda, pero hacelo por la memoria de los muchachos.
Claro.
Uh-huh. Así que bueno, me abrieron las puertas como decía Rolo acá que llegué ese día y estábamos los tres en el living y la verdad que me hicieron sentir muy bien. A pesar de todas las cosas, porque uno es nuevo, yo hacía mucho que no tocaba, no estaba duro. Y bueno, tema por tema empezamos. Y el primer tema fue Tiempo Inexorable.
Tiempo Inexorable.
Fue el primer tema que me pasaron. Así que charla, WhatsApp con tabulación, letra y apurado por el evento. O sea, tenía que cubrir esa.
Ustedes hablan, por lo que están contando ahora, de la buena onda, de que tiene que haber buena energía. Más allá de lo musical, digamos, del estilo, o de que tenga más fuerza, ¿qué tan importante es el grupo y llevarse bien? Porque por la historia que cuentan, a todos les sirve también a nivel personal, digamos, la emocional. Música y emocional, y como algo de escape y qué bueno con poder compartirlo con gente que se llevan bien. ¿Y qué porcentaje, digamos,
de importancia? Cada uno tiene su postura, ¿no? Pero mi opinión personal es que si yo no estuviera acá en la banda, no sé a dónde estaría, así directamente. Ni siquiera si estaría en este plano. Así que mirá, si para mí es importante.
¿Y sienten que han encontrado unos compañeros que acompañan ese proceso, digamos? Eso.
Sí, mucho. Mucho, porque hay... se nota en cada ensayo, en cada vez que tenemos que ir a tocar, en cada cosa que organizamos por ahí, porque por ahí siempre después de un ensayo hay un asado, unas papitas fritas, lo que sea, pero sándwich de mortadela, pizza,
lo que sea.
La excusa de estar ahí,
claro,
charlar fuera de la música.
Se charlan un montón de cosas más aparte de lo que es el proyecto Siete Ojos.
Claro. La música, y bueno, yo creo que más allá de todo somos una familia.
Marcelo, ¿cómo ves?
Está emocionado hoy, el loco.
Está emocionado hoy. Marcelo, vos, de ahora, de todo lo que contaste del proceso justamente que fue llegar a esto, a cumplir ahora 10 años con tus compañeros.
Sí.
Y otras personas también que pasaron por la banda, lo que están relatando y están contando, ya llegamos ahora, 2025, pero ¿cómo ves todo ese proceso? ¿Cómo te sentís ahora después de haber pasado toda la experiencia de lo que te ocurrió y bueno, eso, ¿cómo te sentís ahora?
Y mira, yo digo que Siete Ojos es una fábrica de sueños, que la verdad que creo que los sueños de todos se están cumpliendo ahora. Y sí, hemos evolucionado, a pesar de que ha pasado mucha gente, amigos, en lo musical hemos evolucionado muchísimo y realmente es lo que uno quería. De cuando uno ya se pone a componer una letra o música y llegar a esto es lo que uno quería, por eso te digo que Siete Ojos es una fábrica de sueños.
Bien. El tema de componer, ¿quién es el que más compone en la banda o que genera la raíz justamente para llegar a...?
Y mira, yo creo que en componer, componemos los dos, Sergio y yo, y cada uno tiene su estilo, pero más allá de eso queremos que Siete Ojos siempre suene igual y se sienta con el mismo power y la misma fuerza y eso es lo que hemos llevado a cabo a través de estos años. No sabemos quién compone más, pero...
No, la raíz. ¿Quién es o sea, de dónde nace por ahí un ritmo, una base de bajo, guitarras, voces?
Es que cada uno ya viene con la letra y la música hecha,
una maquetita.
La maqueta, claro.
Y después todo... Después el trabajo realmente en banda es lo que se hace acá en la sala. Cada uno pone su impronta y no deja de ser Siete Ojos.
Bien.
Y también no sería Siete Ojos si no estuviera Rolo en la batería, el Dani en el bajo, porque ellos ponen lo suyo. Y cada uno, lo bueno de esto es que hacer propio el tema cuando lo toquen y por eso suena así, me parece.
Bien. ¿qué le falta a Siete Ojos para vos? ¿Qué es lo que le falta?
¿Qué le falta?
¿Qué le faltaría a la banda? O ya estamos
hablando justamente de que ya está todo listo, ya está todo hecho, ya.
¿Qué es lo que le falta a la banda para vos? ¿Qué le faltaría agregar? Los veo muy conformes, los veo muy fuertes ahí.
Yo creo que nunca terminás de crecer.
Bien.
Eso tenés que ir siempre cultivándote en todos los ámbitos. En la música, en las letras, en el arte esencialmente nunca se debe dejar de tratar de buscar algo más. Siempre tratar de estar avanzando, de sorprender con alguna cosa. Y como dijo él, tenemos dos corrientes distintas para dos formas bastante distintas de componer, de armar, pero tal vez eso ayuda a que sea entretenida el show de la banda, porque la gente se encuentra con un tema, después con otro que es distinto y así les va variando y mantenés la atención de la gente.
Sí.
Eso es algo que da más colorido a la banda. Eso es lo que me parece, que nunca tenemos que dejar de crecer. Siempre hay que seguir buscando hacer una cosita más arreglos,
sí.
Temas no distintos. Mirá, pero
siempre cuando tocamos, un tema no se parece a otro. Y esa es la sorpresa que me parece que damos cuando tocamos en vivo.
Tiempo inexorable. ¿Cómo surgió la letra? ¿De qué habla? ¿Qué nos cuenta esa canción?
Bueno, Tiempo inexorable, el nombre ya te dice bastante, ¿no? Llega un momento de la vida en que te pones a reflexionar sobre ese tiempo. Y el tiempo pasa y no tenés forma de frenar lo que está pasando. Hay momentos en que por la cabeza de uno, justamente lo que acabo de decir, si yo no tuviera la banda, esos pensamientos negativos que nombro, no los hubiera podido despejar. Y hay que seguir, el tiempo es inexorable, no sirve mirar atrás porque solamente te trae dolor. El ver atrás te pesa, entonces hay que tratar de... Ahora me tocó a mí.
Y bueno, ¿qué le va a hacer?
Seguir adelante muy a pesar. Hay una parte de la letra que es, tus hijos cuando crecen y ya estás afuera de su tiempo.
De por sí, todas las letras que se componen son escritas por ellos, pero nunca hay objeciones, porque tienen, digamos, una mente y un corazón para escribir, dar un mensaje, que los mensajes son simples, es sobre la vida, sobre experiencias de la vida. No hablamos nunca de política, ni tampoco ni de protesta social, nada. Mensajes simples, tratamos que se entiendan. Es por eso que mucha gente por ahí no les gusta la propuesta de lo que se canta y lo del mensaje que se da.
Es para todos.
Pueden sentirse identificados con las letras de Siete Ojos.
Sí,
no hablan de extraterrestres y de...
De mi punto de vista no veo a la banda haciendo otra cosa, yéndose hacia otro destino musical.
Sí.
Si bien todavía hay un par de composiciones, por ejemplo, hay algún tema mío por ahí que tiene un poquito más de soul, pero no deja de tener el hard rock. Para nosotros es eso, tenemos un hard rock. En algunos temas más bien clásico, y en otros temas que ya nos estamos acercando un poquito al heavy.
En las composiciones también hay muchas partes. Pasa que tenemos composiciones que por ahí parece que vamos a tocar una balada y nos vamos a un hard rock bien power, nos vamos bien arriba. Y por ahí tenemos algunas transiciones de rock progresivo.
Pasa, a lo mejor, no sé cómo sonaban, porque no la escuché antes de que yo llegara a la banda, cómo sonaban ellos. sé que me, creo que después que dice que, o sea, mi compañero dice que está más pesado ahora que antes. Por eso que a veces digo, yo tengo mucha influencia metalera, o sea, heavy y thrash, más que nada.
Sí. Bueno, esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados. Nuestro programa se llama Cultura Pesada Mendoza. Ustedes tienen mucha trayectoria, ya sea como público, como tocando en el ambiente metalero, hard rockero de Mendoza. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven la cultura pesada Mendoza? ¿Qué creen que le falta? ¿Qué les gustaría que pase? Nos, la tienen que contestar todos, así sí. Que me dicen...
Bueno, empezando por Rolo, ¿te parece?
Dale, sí, sí, mira, lo que nosotros hemos venido viendo en estos últimos años es la falta de lugares, que, que realmente por ahí los dueños de esos lugares ponen mucha... muy buena voluntad para que vayan las bandas y cuesta muchísimo que hayan más lugares para poder explayar la cultura. Lo que sí he notado es que no, como dije antes, no estoy en contra de las bandas que hacen cover, tributo. He notado que por ahí la gente va más a ver las bandas tributo que las bandas que van con temas propios. En las bandas que tenemos temas propios van más los amigos, los más cercanos. Es como que la gente le está costando ir a explorar bandas nuevas. Yo esto lo digo por una experiencia, porque cuando no me dedicaba a esto, iba a ver bandas, prefería ir a ver bandas que hicieran temas propios. Así me encontré tremendas bandas, como así también vi unas que, bueno, por una cuestión de gusto, quizás no me gustó, claro. Pero no eran malos, al contrario, muy buenos. Pero me gustó más siempre explorar, y eso es lo que veo ahora, que cuesta mucho que la gente se anime a explorar un poco. Ojo, en todos los ámbitos,
sí,
todos los géneros.
Bien, Dani.
Dani.
Estoy de acuerdo con Rolo. Parece que hay lugares donde te exigen hacer cover o tocar otro, cierto tipo de música y poder, y es como que están faltando lugares. Y otra cosa, que bueno, ya que estamos en el tema de cultura pesada, agradecerle a ustedes porque le han dado una alza a la música, a los movimientos en Mendoza. Nos conocemos hace, no sé, 4 o 5 años, y hay mucha gente que se pregunta mucho por el programa de ustedes, lo sigue mucho. Y eso es que habla bien, porque la movida de Mendoza era como que se apagó después de la pandemia, y usted me dio un alza.
Muchas gracias, Dani. Gracias. Muchas gracias, en serio. También en esta alza la tenemos gracias a ustedes también. Te agradezco en serio eso.
No, gracias a ustedes.
Y bueno, Sergio,
sí.
Puede ser extensivo.
Gracias
todo lo que
a ellos que me resumieron una gran parte sobre los lugares, sobre el trabajo que hacen ustedes, muchachos. Porque es importantísimo. ¿Qué pasa después? El principal problema, vamos a decir, si vamos a hablar de problemas o de trabas, es que de parte de cultura, pero de cultura de provincia, no hay ninguna ayuda para el metal. Ni para el metal, ni para el hard rock. Se promociona muchísimo la música de productores, vamos a decirlo, para no sí, de productores. Ahora ya ni siquiera es popular, porque es algo que track producís y lo largas. Y bueno, justamente estamos esperando algo que a ver si prendió en cultura, que pueda haber un evento, y que sería el primer evento promocionado por cultura de la provincia de hard rock y metal. Así que bueno, ojalá esa parte se dé. Y por la parte de las bandas de Mendoza, hay mucho material. El problema está, como dijeron ya, y como estoy diciéndolo yo, no hay difusión, salvo por el trabajo de ustedes y de un par más, pero a nivel ayuda provincial de cultura, que es quienes deberían hacer eso, porque yo creo que nosotros promocionamos una parte. No puedes hacer esto sin saber lo que estás haciendo. y desgraciadamente desde Cultura se está promocionando mucho la gente que hace las cosas sin saber, pero con el facilismo que existe hoy. Gracias, muchachos.
No, gracias, gracias a vos, Sergio.
Gracias, Vanessa. Gracias.
Sabés que el agradecimiento es nuestro siempre también. Que esto no es la última vez nunca. Eso que yo siempre les digo a todos. Marcelo, ¿qué es lo que es la cultura pesada de Mendoza? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que estuvo? ¿Qué no? Lo que pensés.
En realidad, agradecido con usted por lo que hacen.
Gracias.
Sí, veo que hay poca difusión. Y yo voy a tocar otro tema que me parece que es primordial. A ver, toda la banda estamos en lo mismo. Todos quieren ser escuchados, todos quieren seguir, quieren subir, quieren tocar. Pero, a ver, el tocar con otra banda no tiene que ser una competencia. Se tiene que disfrutar cada toque. No puede ser que trates de apagar una banda con el tema del sonido, le bajamos el sonido, le ponemos los micrófonos y sacamos los otros, que nosotros cuando tocamos brindamos todo nuestro equipamiento, todas nuestras cosas y lo brindamos al escenario y que suba quien suba va a estar siempre eso ahí. A lo mejor es otro tema para charlar, pero creo que las bandas tendrían que ser un poco más unidas porque estamos todos en lo mismo. Nadie es más que nada y bueno. Creería que eso también hace bien a las bandas, no pisotearse, no estar en una competencia y que realmente lo mejor para todos es sonar bien.
Bueno, esta fue la entrevista con la gente de Siete Ojos, acá directamente desde su búnker, desde su sala de ensayo, de su estudio también, porque bueno, acá si enfocás, mirá lo que tenés. Tenés acá el mapa que... Esto es nuevo, o no, esto es viejo, esto está hace un montón, chicos, acá escrito, ¿eh? Enfocame, mirá. Está hace un montón, o es lo que yo creo, el año pasado. Bueno, les agradecemos un montón también de que estemos compartiendo junto con ustedes en esta entrevista directamente desde el núcleo, directamente desde la raíz de la gente de Siete Ojos. Gracias.
Desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo, estás escuchando Cultura Pesada Mendoza Radio. Nada.
escuchar.